Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, jueves 31 de octubre. Los municipios afectados por la Dana y las riadas tratan, como pueden, de recuperar lo que sin duda es una falsa normalidad. Nada será igual después de vivir la que probablemente vaya a ser la peor catástrofe natural, o si no, una de las peores de la historia de España. Estamos aún muy lejos de conocer el alcance real de lo ocurrido desde el pasado martes por la noche. De momento, la cifra de fallecidos llega a 158 personas, 155 de ellas en la Comunidad Valenciana, pero no va a ser la cifra definitiva, ya que todavía no se sabe cuántas personas están desaparecidas, y es que ya la probabilidad, la posibilidad de encontrarlas con vida es prácticamente ínfima. Hoy la desgracia se ha trasladado a diferentes lugares de la Comunidad Valenciana, pero especialmente al barrio de La Torre, una pedanía de Valencia. Allí han perdido la vida 9 personas. 8 de ellas han sido encontradas en un garaje donde aparentemente habían decidido bajar a mover los coches ante la llegada de la riada. Un riesgo que ha costado la vida a 8 personas. Una desgracia humana que es irreparable, a la que hay que sumar los daños materiales que empiezan a cuantificarse, a valorarse, casas destrozadas, vehículos que van a ir directamente al desguace, empresas que han perdido su maquinaria de producción, campos inundados, cosechas perdidas y múltiples sitios a los que todavía, porque las infraestructuras están destrozadas, no se ha podido acceder. Los seguros ya esperan afrontar indemnizaciones millonarias por un fenómeno natural que aún está vigente, aún hay peligro. Aún hay lluvias, aún hay tormentas, aún hay desbordamiento de ríos. Buscamos la última hora, buscamos la situación en estos momentos con Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en estos momentos todavía hay aviso activado, el más elevado en el sur de la comunidad catalana, Tarragona, en el norte de la comunidad valenciana, en Castellón, por unas precipitaciones que entre hoy y el sábado podrían seguir dejando acumulados muy importantes. Y encima va a llover sobre mojado, con lo cual en esas zonas la situación puede ser muy peligrosa. Es cierto que parece que la mayor descarga, la mayor intensidad fue la del martes, pero no es desdeñable lo que puede ocurrir todavía en las próximas horas. También hacia el suroeste, en puntos como por ejemplo en Huelva, hay aviso también activado que puede mañana intensificarse la precipitación. Vimos también las imágenes de ayer en Cádiz, esa zona también del extremo sur de la península, porque es allí donde está posicionada en estos momentos la borrasca. Hemos estado durante estos días con las consecuencias de esa dana que vamos a sentir todavía hasta el sábado. El domingo parece que ya la situación se iría estabilizando, pero por lo menos hasta el sábado las precipitaciones pueden seguir siendo intensas, y hablamos de que si los acumulados, que han sido excepcionales, cerca de 500 litros en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, todavía en estas próximas jornadas, tanto mañana viernes como el sábado, pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Hablamos sobre todo eso del norte de la Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña, y precipitaciones intensas en toda la vertiente mediterránea, también en el extremo sur. Hablábamos también de esos puntos de Andalucía. En el interior peninsular es cierto que, en cambio, tenemos un panorama mucho más tranquilo en estos próximos días, en el norte peninsular igual, pero esa zona, la del sur peninsular y la del este, hablamos además porque precisamente se acercan días en los que la gente quiere hacer desplazamientos. Y antes de tomar una decisión, porque pensamos que no nos puede ocurrir, una decisión arriesgada, está el pensar en que puede ocurrir algo así. Y sobre todo, quienes quieran viajar hacia el sur o el este peninsular, no es la mejor decisión. Lo queremos subrayar porque en las próximas horas puede empeorar el panorama en esos puntos. la borrasca continúa activa. La Dana nos va a seguir dejando efectos que pueden ser todavía muy peligrosos. Aquí en la Comunidad de Madrid pueden salir con el coche diciendo, pero si no llueve, si no pasa nada, si el panorama se ve perfectamente tranquilo, y encontrarse con lo peor. Y además, precisamente en carretera, veíamos las imágenes de esas carreteras, además autovías incluso, no tienen ni siquiera que ser carreteras comarcales. Así que hablamos de que seguimos con avisos activados, niveles elevados, y en las próximas horas se puede volver a intensificar la precipitación en esas zonas del país.
Ainhoa González, Telemadrid, muchísimas gracias. Tomamos nota de todas esas recomendaciones. Hagan caso, por favor, a las recomendaciones. Eviten ponerse en situaciones de riesgo. Colaboren en todo lo que puedan con los servicios de emergencia y rescates, cuyos trabajos desde el pasado martes están siendo encomiables. Quizás nunca seamos capaces de agradecer lo suficiente, tanto su presencia como su saber hacer. La última hora pasa por la petición que ha realizado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Pide más unidades, más efectivos para ayudar en las tareas de limpieza y también para poder transportar víveres y materiales de primera necesidad a las zonas que todavía están incomunicadas. El gobierno ha aceptado esa petición. Se van a incorporar en las próximas horas 500 nuevos militares al despliegue que ya está en Valencia. Y estamos también pendientes de la comparecencia del ministro Víctor Ángel Torres. Estaba prevista para las 6:30 para informar sobre el comité de crisis que se reunía a las 4 de la tarde en Moncloa bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Y como decimos, va a comparecer el ministro de Política Territorial en los próximos minutos para dar cuenta de la última hora. También hay más asuntos en esta jornada. Sepan que arranca la tramitación de los presupuestos en la Asamblea de Madrid. El ayuntamiento mantiene su lucha por erradicar de las aceras de la capital los patinetes. Y a nivel nacional, ecos y reacciones a la política impositiva del gobierno y al registro ordenado por la justicia a la Fiscalía General del Estado, un registro que se prolongó ayer durante prácticamente 8 horas. Muchos asuntos por delante y una voz para repasarlos, la de Marta Zúñiga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Y vamos a conocer en primer lugar cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones en varios puntos de la red madrileña de carreteras. De entrada a la capital ya por la A1 en el entorno de Las Tablas y la A2 en Canillejas, y de salida especialmente complicaciones por la A1 en el entorno de Alcobendas y también alrededor del circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 entre Pinto y Valdemoro y la A42 entre Getafe y Torrejón de la Calzada, además de la retenciones kilométricas de salida de la capital por la A6 entre Las Rozas de Madrid y Aravaca. Al margen de estas incidencias van a encontrar tráfico en aumento en la M40 entre Hortaleza y Coslada en dirección a la Autovía de Valencia, en Villaverde en dirección a la A42 y especial precaución también en la ronda de circunvalación en la M50 entre Las Rozas de Madrid y Majadahonda en dirección a la Autovía de A Coruña.
El enfoque en Onda Madrid.
Siete y ocho minutos de la tarde, primero de los 3 días de luto oficial decretado por el Gobierno tras la tragedia provocada por el temporal en forma de Dana que ha asolado la Comunidad Valenciana y zonas de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Los Reyes se van a desplazar este fin de semana a las zonas más dañadas por la Dana.
La gente se ha tirado a las tiendas a llevarse todo lo que pueden y no hay nada, no tenemos luz, agua, acaban de ponerla ahora.
Un desastre, estamos todos muy mal. En las casas ya no hay agua, no hay luz, no hay móviles.
Además, Zarzuela ha confirmado que esta misma noche saldrá hacia las áreas afectadas un primer grupo de 50 efectivos de la Guardia Real para prestar ayuda, siguiendo instrucciones del jefe del Estado, a los que mañana se incorporan otros 50 compañeros. En la provincia de Valencia se eleva la cifra provisional de fallecidos a 155 personas. En Castilla-La Mancha la cifra asciende a 3. Paiporta, en Valencia, es la zona cero y hasta allí nos vamos. Jorge Asunción, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy nos encontramos en Paiporta, el que se puede definir como el municipio que ha sido epicentro de esta catástrofe. Es aquí donde se está recontando el número mayor de víctimas mortales, que ya ascienden, según los últimos datos, si no nos equivocamos, a 66 muertos. Ayer ya se hablaba de 40, pero ojo, porque los vecinos con los que estamos hablando nos aseguran que temen que esa cifra pueda ser mucho mayor. Y viendo lo que ha pasado aquí, es fácil entenderlo, porque nos encontramos con decenas, cientos de coches apilados unos sobre otros, como si hubieran sido juguetes que hubiera arrastrado la corriente. Hay literalmente montañas de vehículos apilados que forman como auténticas galerías de vehículos destrozados, taponando calles enteras. Y ahí debajo, en esos vehículos que están más abajo del todo, es donde los vecinos nos dicen que temen que pudiera haber más víctimas.
Pues nos vamos a ir en directo hacia el Palacio de la Moncloa porque está compareciendo ya el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras la reunión del Comité de Crisis para el Seguimiento de los Efectos de la Dana. Le escuchamos en directo.
Instituciones, Gobierno de España, Generalitat de la Comunidad Valenciana. Y por tanto, repetimos en ese sentido que la Comunidad Valenciana y su gobierno autonómico tiene desde el primer momento todos los recursos del Estado a su disposición para que respondamos a todo aquello que la Comunidad Valenciana y su gobierno nos solicite. Hoy en el Comité de Crisis hemos hablado de distintos asuntos que estructuramos en cuatro puntos. Por cierto, asuntos que han sido trasladados por la delegada del gobierno en la sesión de esta tarde del SECOPI en Valencia. En primer lugar, las víctimas. Actualizamos los datos y lamentablemente tenemos ya 155 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha y una más en Andalucía, lo que hace un total de 158 personas, a las que se suman decenas y decenas de desaparecidos. Y en ese sentido, ponemos a la disposición de la Comunidad Valenciana y de su gobierno todas las capacidades de la Unidad Militar de Emergencias para darle digna respuesta a las personas que han perdido la vida y a sus familiares que lo sufren.
Escuchamos en directo las palabras de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, tras la reunión del Comité de Crisis, dando cuenta del número de víctimas hasta este momento, una cifra provisional, puesto que todavía hay personas por localizar. Y es que los servicios de emergencia continúan con las labores de desescombro y todos los cuerpos mortales que se localizan tras las inundaciones son trasladados en Valencia hasta la ciudad de la Justicia. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se va a incorporar de manera permanente al equipo del Centro de Coordinación Operativa Integrado, el CECOPI del 112 de la Comunidad Valenciana, según ha adelantado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rogado a los ciudadanos de Valencia y Castellón que se queden en casa, que la Dana continúa, ha dicho que el Gobierno central no va a dejar solos a los afectados.
Lo más importante es que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de que la Dana no ha terminado, no ha acabado. La EMET está lanzando señales de advertencia en determinadas provincias de la Comunidad Valenciana, también de otros territorios de España, y por tanto pido, ruego, que atendamos a esas recomendaciones.
Los otros puntos afectados del país, Castilla-La Mancha, también Andalucía, además de Castellón y Tarragona. Luis Mínguez, ¿cómo está allí la situación?
Pues en Letur, Albacete, donde la riada acabó ayer con la vida de una mujer de 92 años, se sigue buscando a los 5 desaparecidos, de los que 2, por cierto, eran personal movilizado para hacer frente a lo que se preveía. Se busca especialmente en las pozas que han quedado en los 5 kilómetros de rambla que unen el pueblo con el cauce del Segura y por donde el martes el agua arrasó con todo lo que pudo. Hoy el presidente castellano manchego ha visitado tanto Letur como la otra localidad, Mira, en Cuenca, donde también hay que lamentar una muerte. Emiliano García Page ha anunciado que el lunes se constituirán en ambas localidades sendas comisiones de coordinación para los trabajos de recuperación y asesoramiento a las personas afectadas.
Mi planteamiento no va a ser darle dinero al alcalde para que se las apañe. Esto, como comprenderán, esto es absurdo. No les vamos a dejar de la mano, como no soltaremos a todos los vecinos de ambos municipios.
En Andalucía, con un fallecido ayer en Málaga, hay más de 4.200 hectáreas de invernaderos afectados en el poniente almeriense y una superficie de 2.000 hectáreas de cítricos también anegados en la zona malagueña del Guadalhorce. y tras el desastre en la provincia de Valencia, hoy se declaró aviso rojo, el de mayor peligrosidad en el interior norte y el litoral de Castellón, pero a primera hora de la tarde decayó de grado. En Vinaroz, donde los vecinos recibieron avisos en sus móviles para que no salieran de casa, respiran aliviados, aunque aún en alerta.
Teníamos miedo que subiera más el nivel del agua y bueno, a saber lo que pasaría. Porque con lo que ha pasado en Valencia tenemos muchísimo miedo.
Pero habían mandado muchos colegios los niños para casa. Y a mí me ha llegado la alerta en el móvil a 1:30. Yo creo que era ya un poco tarde.
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado de que esta tarde y noche se esperan crecidas súbitas que podrían alcanzar una magnitud importante en los barrancos y cauces menores en el tramo bajo del río Ebro en Tarragona, el río Matarraña y el Guadalope en Teruel y Castellón.
Bueno, pues la DGT, la Dirección General de Tráfico y las autoridades están pidiendo a la ciudadanía que no se desplacen a Valencia durante el puente que comienza, al menos hasta dentro de 15 días, y según ha explicado el ministro de Transportes, no se va a recuperar la conexión ferroviaria. Laura Van Gorp.
Así es, el AVE Madrid-Valencia ha sufrido graves daños en dos puntos. El túnel ferroviario de Chiva, de 1,200 km, hay que volver a construirlo, así como el de Torrent, que a lo largo de 3 km está totalmente inundado. Hay 80 kilómetros de vía dañados en la red de carreteras del Estado. La más dañada es la autovía A7, con 15 kilómetros afectados, tanto en el bypass como especialmente a la altura de Quart de Poblet hasta la localidad de Silla. Así lo ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta mañana. La movilidad, según dice, es completamente desaconsejable.
La movilidad no es que no sea posible, es que en este momento es totalmente desaconsejable. Tienen que pensar que en este momento todavía hay un montón de coches en las vías que hay que despejar, hay gente desaparecida a la que hay que buscar, hay emergencias que hay que atender.
La V30 y la V31 están habilitadas como vías alternativas ahora. Dice se tendrá que ver si en los próximos días o 3 semanas se puedan restaurar.
Por ejemplo, en la V30 hay montañas de vehículos, montañas.
Unas 125.000 personas se encuentran sin servicio de telefonía fija y 77.750 clientes de telefonía móvil se mantienen afectados por las consecuencias de la dana. Afirman que las mayores dificultades las tienen al tratar de llegar a los emplazamientos móviles dañados, ya que se encuentran en zonas de muy difícil acceso.
Vamos a regresar de nuevo al Palacio de la Moncloa para volver a escuchar las palabras de Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, tras la reunión del Comité de Crisis.
¿Preguntas que quieran realizar?
Ahora mismo en el turno de preguntas, tras finalizar esa comparecencia, se ha reunido el Comité de Crisis y vamos a escuchar ahora la pregunta que lanzan nuestros compañeros de los medios de comunicación, Ángel Víctor Torres.
Que se trataba de una cuestión de emergencia nacional, que debería haber sido el Ministerio del Interior el que la hubiera decretado y que el propio ministro se hubiera puesto desde el principio al frente de ella. No sé si en algún momento el Gobierno barajó esa posibilidad o, en cualquier caso, qué opinión le merecen estas palabras. Gracias.
Bueno, lo primero es que estamos en un estado autonómico y ante la última parte de su pregunta que se ha publicado que si el Gobierno alguna vez se planteó esa emergencia nacional, no es así, porque estamos en un estado autonómico con competencias claras. Y en ese sentido vuelvo a repetir lo que dije ayer. A las 7:30 del martes se produce por la AEMET, que es una agencia prestigiosa, un aviso rojo que tiene una serie de recomendaciones y luego dije ayer con datos absolutamente que están en los expedientes, las horas pertinentes, se activó por parte de la comunidad autónoma tanto la alerta de protección civil como el mensaje a la ciudadanía. Esas dos competencias son autonómicas, porque estamos, lógicamente, en un estado autonómico. Diciendo esto, la colaboración del Gobierno de España, la cooperación con el Gobierno de la Comunidad Valenciana va a ser absoluto, absoluto, porque en estos momentos no cabe otra cosa más que aunar fuerzas las instituciones y los responsables públicos que tenemos gestión para poder desarrollar nuestro cometido, para que cuanto antes se recupere la normalidad. Y ese es el único objetivo, principio y fin que tiene el presidente del Gobierno de España y todo el Gobierno de este país.
Que se recupere cuanto antes la normalidad, es lo que desea el presidente del Gobierno. Podemos ha pedido formalmente al Gobierno central en la tarde de hoy precisamente la activación del estado de alarma y la adopción de un nuevo escudo social para proteger a las familias del riesgo de que se produzcan nuevos episodios de lluvias torrenciales y para afrontar las necesidades de alimentos, agua, enseres básicos y realojamiento. Transportistas afectados por el cierre de carreteras, agricultores que temen pérdidas millonarias, hasta que el agua y el barro no se retiren, no se podrán cuantificar los daños en los cultivos y en el ganado. El consorcio de seguros, Sevaprat, se prepara para recibir solicitudes.
Aún es pronto para evaluar el impacto económico, pero Asaja ya avanza que miles de hectáreas de olivar, cítricos, caquis, hortalizas y viñas y otros cultivos van a perder la cosecha de la presente campaña. Los daños se extienden al ganado y también a los caminos rurales e infraestructuras agrarias. La flota valenciana de transporte de mercancías cifra las pérdidas en 5 millones de euros al día y miles de ciudadanos intentan, como pueden, reconstruir sus vidas.
Limpiar, recuperar ya, nos hemos hecho la idea que nada.
Solo nos quedan los tabiques. Muebles fuera también todo, o sea, es devastador. Y solo esperamos eso, que ahora el gobierno, quien seas, nos puedan ayudar.
Unas ayudas que el gobierno valenciano ya contempla con una primera partida de 250 millones de euros. Algunas serán inmediatas, como explicaba Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
Ayudas express, ayudas sin burocracia. Serán ayudas para rehacer su vida, atendiendo a las diferentes realidades que pueden pasar desde la estricta necesidad de haber limpiado, que sería el daño menor, hasta las realidades de pérdidas materiales de toda condición. Mínimo de 6.000 euros por afectado, ampliable para cada afectado.
Se estima que las pérdidas cubiertas por las aseguradoras pueden estar muy por encima de los 1.000 millones de euros. Hoy ha estado en Onda Madrid Celedonio Villamayor, director general de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.
Si queremos hablar del consorcio, es un mensaje de tranquilidad. Los daños producidos por esta inundación están cubiertos íntegramente por el consorcio. El único requisito es tener una póliza de seguro en vigor, un seguro de hogar, de comercio, industrial o el seguro obligatorio de automóvil.
Los seguros van a permitir que los afectados presenten el parte sin límite de tiempo.
En situaciones como las que estamos viviendo sale lo mejor del ser humano, pero en algunas ocasiones también lo peor. La Fiscalía Provincial de Valencia va a pedir prisión provisional para todos los detenidos por robos, hurtos o pillajes en el marco de las inundaciones. Esta realidad recuerda de todo punto intolerable, moral y penalmente, motivo por el cual se pedirán las referidas medidas cautelares. De hecho, ya un juzgado de Torrent ha enviado a prisión a 4 detenidos por saquear un centro comercial. En las cosas de Madrid les contamos que el Hospital Enfermera Isabel Zendal va a albergar un Instituto de Neurotecnología de Salud del Cerebro, Raquel Ruiz.
Madrid tendrá un Instituto de Salud del Cerebro. En este nuevo centro se va a trabajar en entender el porqué de enfermedades como la demencia o el Alzheimer, y con estos conocimientos va a ser más fácil adelantarse a las enfermedades neurológicas. Es el objetivo y lo explica la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Tenemos que hablar más de salud que de enfermedad. Desde luego hacemos diagnósticos cada vez más precisos, tratamientos y medicina de precisión, pero que tenemos que trabajar en esa parte de evitar que enfermemos.
Otro dato que justifica este nuevo centro es la longevidad de los madrileños. Somos la región europea con mayor esperanza de vida. Tenemos muchos años por delante y ahora hay que trabajar en conseguir que esos años sean de calidad.
En la Asamblea de Madrid ya están los presupuestos de la comunidad. La titular de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha destacado el esfuerzo inversor en infraestructuras. José Frutos.
El proyecto de presupuestos, con su entrega a la Asamblea, inicia su tramitación parlamentaria. Las cuentas previsiblemente serán definitivamente aprobadas el 20 de diciembre, puede que incorporando alguna sugerencia de la oposición, según la consejera Rocío Albert.
Siempre que sea una enmienda que realmente pensemos que beneficia al conjunto de los madrileños o a una parte importante de los madrileños y que se puede llevar a cabo.
Los presupuestos aumentan un 4%, manteniendo, subraya Albert, un talante social y de creación de infraestructuras.
Lo más importante es las inversiones que se realizan en centros de salud de atención primaria, 16 infraestructuras, también el centro neurofuncional del Hospital Isabel Zendal.
Y también resalta Albert la ciudad de la justicia y las ampliaciones del metro.
Y la oposición sigue pronunciándose sobre el proyecto de presupuestos. Manuela Perelló, de Más Madrid, expresa su rechazo a las cuentas, resaltando la falta de inversión en sanidad y educación.
Faltos de ambición, faltos de ideas y faltos de dinero. Seguimos a la cola en inversión por habitante, en sanidad y educación. pero a la cabeza en transferencia a la privada y esfuerzo económico de las familias.
Isabel Pérez Moñino de Vox pide a Ayuso que retire estas cuentas para dedicar fondos a los afectados por la dana.
Que traiga otros presupuestos con el gasto fijado en el año 2022, esos presupuestos pactados con Vox, y que esos 6.000 millones de euros de recaudación extra previstos vía impuestos para todos los madrileños para el año 2025 se destinen íntegramente para apoyar a nuestros compatriotas en las regiones afectadas.
Seguimos hablando de cuentas, en este caso de las cuentas para el año próximo a nivel nacional. Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos y Bloque Nacionalista Galego reclaman el mantenimiento del impuesto sobre las grandes energéticas, que previsiblemente decaerá a final de año por falta de apoyos parlamentarios, sobre todo por la oposición de Junts, Noelia Ontoria.
Josu Jon Imaz manda más que Sánchez, con esta frase referida al consejero delegado de Repsol. La líder de Podemos, Jone Belarra, resumía el pacto que ayer alcanzaron PSOE, PNV y Junts para acabar con el impuesto a las energéticas y ampliar solo durante 3 años el de la banca. Y eso a pesar de que el Ejecutivo se había comprometido con Bruselas a hacer permanentes los 2 gravámenes. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, se felicitaba por el acuerdo.
Ya hemos conseguido salvar inversiones a Cataluña.
Hemos conseguido salvar inversiones en Cataluña, salvar puestos de trabajo y evitar que suba la factura para los ciudadanos catalanes.
De Cataluña.
Repsol considera terminado el problema con el gobierno, así lo expresaba Josu Jon Imaz en una conferencia con analistas. Hay muy buenas noticias sobre el impuesto sobre beneficios caídos del cielo o impuesto especial. Nos permite seguir adelante con las inversiones industriales que tenemos planeadas en España y nos vamos a centrar totalmente en preparar esas inversiones. Podemos amenazando con dejar caer el nuevo impuesto de sociedades. Bildu asegura que no estará en un acuerdo que retire los 2 impuestos y Sumar ha presentado sus propias enmiendas. El paquete fiscal del Ejecutivo peligra y es un mal comienzo para negociar los presupuestos. El acuerdo PSOE-PNV-Junts incluye además aumentar los impuestos al tabaco a partir de 2025, incluidos los vapeadores, incrementar los impuestos al diésel, excepto para el uso profesional, y aumentar la tributación de IRPF para rentas superiores a los 300.000 euros.
Y algunas asociaciones de fiscales han pedido la dimisión o la suspensión temporal del fiscal general, de Álvaro García Ortiz. Todo después de que el Supremo haya decidido investigarlo por un posible delito de revelación de secretos y la Guardia Civil registrara su despacho durante más de 10 horas. La causa sobre presunta revelación de secretos entra en una nueva fase. Hasta aquí las noticias, que regresan a las 8 aquí en El Enfoque. De momento se quedan con El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.